Cuba sigue siendo uno de los países más hostiles para ejercer el periodismo.
Se registran violaciones a la Constitución cubana a una semana de implementada.
Gobiernos europeos fueron consultados antes de la decisión sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
Estados Unidos reitera la necesidad de impulsar la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Ha sido detenido un hombre en la Catedral de San Patricio que portaba un líquido inflamable.
Maduro usa empresa rusa para canalizar el flujo de efectivos de las ventas de petróleo.
Y el Papa vuelve a celebrar la misa del Jueves Santo en una prisión de Roma.
En los deportes, el Lenar Pérez François, joven prospecto del boxeo cubano, ganó su tercera pelea en Rusia. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 18 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido por noticias de Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Cuba continúa siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo.
La entidad denunció que el 9 de abril las autoridades en La Habana detuvieron, interrogaron y multaron a Augusto César San Martín, reportero de CubaNet y miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
También confiscaron sus equipos de trabajo, así como sus artículos y diplomas de periodismo, documentos que los agentes del régimen describen como subversivos.
El Comité para la Protección de los Periodistas confirmó que hizo llamadas telefónicas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio del Interior de Cuba, pero no fueron atendidas.
El Ministerio de Justicia atendió una llamada, pero no pudo responder a preguntas sobre el caso de San Martín. En su denuncia, la comisión destacó que Cuba es uno de los 10 países con más censura en todo el mundo.
Precisamente en el mismo tema, la Organización Defensora de los Periodistas Reporteros Sin Fronteras denunció este jueves que Cuba sigue siendo el país con menos libertad de prensa en América Latina. Yolanda Huerga conversó con el director de la organización para nuestra región, Emmanuel Colombier.
Por 22º año consecutivo, Cuba ocupa el peor lugar de América Latina en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Seguimos observando los mismos problemas. Es un control casi total de las informaciones por parte del gobierno, unas presiones repetidas contra los periodistas que intentan hablar de temas que pueden incomodar a las autoridades, presiones, detenciones arbitrarias de periodistas independientes, confiscación de material de espionaje de periodistas incluso.
Indicó Emmanuel Colombier, director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, quien además subrayó que entre las 180 naciones indizadas, el régimen cubano ocupa la posición 169.
Trabajar como periodista independiente en Cuba sigue siendo muy complicado.
El informe publicado este jueves señala que medios de prensa internacionales acreditados en la isla están bajo control de las autoridades que otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran molestos.
Hubo conocimiento de casos de periodistas extranjeros y de fotógrafos han sido expulsados en el país. Llegaron al país de manera legal y oficial como periodistas extranjeros y los periodistas extranjeros no pueden tratar de todos los temas como el de las damas de bronco, por ejemplo.
Reporteros Sin Fronteras concluyó que el régimen en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y un vocero del Departamento de Estado confirmó que se hicieron consultas con gobiernos europeos antes de tomar la decisión sobre el título tercero de la ley Helms-Burton.
En respuesta a una pregunta de Radio y Televisión Martí, el vocero dijo que se han tomado en cuenta las inquietudes de los socios comerciales de los Estados Unidos.
También recalcó que hay consenso sobre la estrategia amplia de promover la democracia en Cuba, aunque hay un poco de desacuerdo en cuanto a las tácticas para cumplir dicha meta.
Acerca de la posibilidad de que países europeos recurran a la Organización Mundial del Comercio, el vocero reiteró que el Departamento de Estado está cumpliendo con las leyes aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos.
Por otra parte, con motivo de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, el periodista de América TV, Pedro Sefcets, entrevistó a José Ramón López, único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana, que ahora se llama Aeropuerto Internacional José Martí, y de Cubana de Aviación, ambos confiscados sin compensación por Fidel Castro, entre otras propiedades. Grisel González informa.
En su conversación con el periodista Sexec, López dijo que de inmediato iniciará la demanda contra el régimen de La Habana el próximo 2 de mayo, fecha en que entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton.
Ya a partir de ahí empezaré a ver cuando los abogados ya tienen lista toda la documentación e iniciar el trámite para presentar la reclamación, que lo primero que voy a presentar para reclamar es el aeropuerto de La Habana, lo más importante, y después seguir con Cubana Aviación, porque es que mi padre tenía muchas propiedades en Cuba. Tenía 4 hoteles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sucederá más adelante. Ahora de momento quiero centrar los esfuerzos en el aeropuerto y en Cubana Aviación. En el año 58, el aeropuerto de La Habana costaba 24 millones de dólares. No he logrado que nadie me dé una cifra ni que más o menos se asemeje a eso.
López, que reside en Madrid, España, señala otras propiedades confiscadas a su padre, un banco, un diario y hoteles. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la implementación del título tercero de la ley Helms-Burton es una decisión monumental.
En un comunicado de prensa, Díaz-Balart dijo que las víctimas de propiedades confiscadas tendrán la oportunidad de presentar reclamos para recuperar las pérdidas sufridas a manos del régimen de Castro.
El legislador republicano de la Florida aplaudió rotundamente al presidente Trump y su administración por esta decisión, la cual calificó de audaz y valiente.
También dijo que el presidente Trump y su administración han demostrado una notable solidaridad con el pueblo cubano y las otras víctimas del régimen al prohibir transacciones financieras con empresas militares cubanas.
Lawrence de Bray, hija de uno de los combatientes de la guerrilla que encabezó Ernesto Guevara en Bolivia, nació en París en un hogar marxista.
A los 10 años fue enviada a un campamento de pioneros en Cuba, en Tarará, como hija de patriota. Hoy manifiesta su rechazo frontal al castrismo y al chavismo. Ricardo Quintana conversó con ella durante su visita a las instalaciones de Radio y Televisión Martí, aquí en la ciudad de Miami.
En su libro relata la incursión del filósofo francés en la guerrilla de Guevara.
Estuve hace poco en Cuba, hace un par de años, y me dio mucha pena, ¿no? Pero yo tenía una cosa que se me quedó aquí, como dices, era un helado, gusto caramelo, de dulce de leche, Copeila.
Luego de 4 décadas, así ve a la Cuba de hoy.
Le falta internet, le falta abertura económica, le falta entrar en el siglo XXI.
Venezuela también es parte de tu vida, por la parte de mamá, y también Venezuela. Venezuela, como aliado de Cuba hoy por hoy, se cae a pedazos.
Bueno, Venezuela es el Titanic. Estuve hace un mes para ver a Guaidó y es el Titanic, y es un inmenso dolor ver un país que lo tiene todo en ese estado.
Por último, un mensaje para todos los cubanos.
Cuba es una isla pequeña, pero que tiene tanto poder y ganas y forma de reinventarse, que soy muy positiva para el futuro de Cuba. Son tan emprendedores, tienen tanto gusto a la vida, tiene tanta cultura, que creo que van a salir adelante.
Una semana lleva implementada la nueva constitución en Cuba y ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales. Así lo dice el abogado Alberto Méndez Castelló en este trabajo de Tomás Cardoso.
Al cumplirse la primera semana de la entrada en vigor de la nueva constitución en Cuba, ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales en el país, analiza el abogado Alberto Méndez Castelló. Este es el caso del activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Mayarí, provincia de Holguín, que fue detenida el pasado jueves amenazada con ser llevada a prisión por hacer campaña para recoger firmas y entregarlas a la Asamblea Nacional en reclamo de alimentos abundantes, buenos y baratos.
El artículo 77 y 78 de la Constitución de 2017 prevé el derecho a la alimentación adecuada. Pues bien, un oficial policial le había dicho que la iban a acusar porque ella está promoviendo una campaña.
Según el letrado, también está el caso de Daniel Llorente y su hijo, detenidos la semana pasada cuando intentaban entregar una carta sobre la situación de los derechos de los niños en la isla ante la sede de la UNICEF en la capital.
Este señor Llorente, pues en uso del artículo 61 de la Constitución, iba a dirigir una queja y petición a un organismo internacional acreditado en Cuba, ¿no?
Se suma el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido sin la presentación por parte de la policía de un acta violando la ley de procedimiento penal y la Constitución.
Se le ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 79 de la Constitución vigente, referendo a su participación en la vida cultural y artística de la nación.
Este martes, en Perico Matanza, el expreso político Félix Navarro, en licencia extrapenal, se le impidió viajar a La Habana.
Está previsto en el artículo 52 el de transitar libremente por la nación.
Este miércoles, el secretario de Estado Mike Pompeo, al anunciar la implementación del título 3 y 4 de la ley Helberton, se refirió al carácter ilegítimo de la nueva Constitución cubana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito fueron detenidos el miércoles en la ciudad de Guantánamo, confirmó la organización británica Christian Solidarity Worldwide.
Los líderes religiosos ganaron notoriedad en el año 2017 cuando enfrentaron un juicio por reclamar su derecho a la enseñanza de su hija en el hogar.
Una fuente evangélica cercana a Rigal explicó que la pareja llevaba más de 2 años al frente de 9 familias que sacaron a sus niños de las escuelas estatales y comenzaron el programa de clases en la casa.
Esta práctica, común en países de Europa y en los Estados Unidos, está prohibida en Cuba, donde el sistema de enseñanza se encuentra bajo el control del Partido Comunista.
Y a las 11:12 comenzamos nuestro recorrido por Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro está usando al gigante energético ruso Rosneft para canalizar el flujo de efectivo de las ventas de petróleo de Venezuela para evadir sanciones con las que Estados Unidos busca sacarlo del poder, según fuentes y documentos revisados por Reuters.
Las ventas son la última señal de la creciente dependencia del gobierno de Venezuela de Rusia, en momentos en que los Estados Unidos presiona financieramente a la administración de Maduro, a quien describe como un dictador.
Bajo el sistema descubierto por Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA comenzó a pasar las facturas de sus ventas de petróleo a Rosneft.
El gigante ruso de la energía paga a PDVSA inmediatamente con un descuento sobre el precio de venta, evitando el plazo habitual de 30 a 90 días para completar las transacciones, y cobra el monto total más tarde al comprador, según los documentos y las fuentes.
La acelerada hiperinflación en Venezuela impacta las tradiciones de la Semana Santa. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En esta época, la mayoría de los venezolanos normalmente acostumbraba a comprar pescado para cumplir con sus creencias religiosas de Semana Santa. Sin embargo, los elevados precios de este producto han ocasionado que este año se haya convertido en prácticamente un lujo que no todos están en capacidad de adquirir. Un kilo de pescado puede llegar a costar el equivalente a $10, mientras que el salario mínimo se ubica en unos $4. Desde una pescadería en un mercado en el este de la capital venezolana, Gypsy Gómez le dijo a La Voz de América que hacer las compras rutinarias se ha vuelto muy difícil.
Alcanza el dinero que tú ganas para comprarla nada y el pescado menos. Eso es su trabajo y tiene que cobrar por ello, pero uno gana muy poco y resulta que entonces no le alcanza el dinero para comprar el pescado.
Los comerciantes reportan que sus ventas han bajado considerablemente en comparación con años anteriores y aseguran que la situación se ha vuelto muy complicada. Fran Gómez es dueño de un puesto de venta de víveres y comenta.
Está súper difícil, los costos súper elevados, poco poder adquisitivo. Te voy a poner este ejemplo. Yo en años anteriores compraba para una semana 500 kilos de auyama. Hoy día, para una semana, compro 150 kilos. Sácalo por ahí. Y la auyama es lo más económico que hay en comida.
Desde hace poco más de 3 años, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro dejó de publicar cifras económicas necesarias para la planificación de todos los sectores del país y en reiteradas ocasiones acusó a la oposición y a los empresarios venezolanos de ser los causantes de la hiperinflación en la nación. El Fondo Monetario Internacional anunció recientemente que al finalizar el año, la inflación en Venezuela podría cerrar en poco más de 10 millones por ciento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Consejo Permanente de la OEA celebrará una sesión ordinaria el 23 de abril para considerar planes para la recomposición democrática de Venezuela, entre otros temas. La reunión será transmitida en directo a través de la web de la OEA y la página oficial de Facebook de la OEA.
11:15, las noticias de los Estados Unidos llegan ahora.
Ha sido detenido un hombre en la Catedral de San Patricio en New York con un líquido inflamable y encendedores en su poder. Informa desde Washington, Tony Cano.
Un hombre de Nueva Jersey fue detenido después de entrar a la Catedral de San Patricio en Nueva York con dos recipientes para gasolina, líquido inflamable y encendedores de gas butano, informó este jueves el subjefe de inteligencia y antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, John Miller. Al ingresar a la catedral es confrontado por un agente de seguridad que le pregunta a dónde va y le informa que no puede continuar al interior de la catedral con esos artículos. En esos momentos, al parecer se derramó un poco de la gasolina en el piso. Cuando él daba la vuelta, dijo Miller. El hombre de 37 años de edad conducía una camioneta cuando se detuvo el miércoles por la noche fuera de la histórica catedral en la Quinta Avenida en el centro de Manhattan. Su relato es que estaba cruzando la catedral para llegar a la Avenida Madison, que su auto se había quedado sin gasolina, dijo Miller. Observamos el interior del vehículo y no se había quedado sin gasolina. En ese momento fue detenido. Miller agregó que la policía ya conocía al hombre y que sigue revisando sus antecedentes delictivos. La Catedral de San Patricio se construyó en 1878 y luego de renovaciones recientes se le instaló un sistema antiincendios con aspersores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kerry Filippetti, aseguró que las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba y Venezuela no tendrán consecuencias negativas sobre los pueblos de ambas naciones. Desde la ciudad de Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo.
Realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y a las 11:18, vamos al estado general del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma, se extiende hacia el suroeste un frente frío fuerte sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío que avanzará esta noche sobre la región de la Luisiana y el sur de Texas, llegará en las últimas horas de la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas en la madrugada del sábado. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Vientos del sudeste al sur en la región occidental y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y vamos ahora a nuestro recorrido por América Latina cuando son las 11:19.
Miles de nicaragüenses dieron el jueves un emotivo adiós al arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un duro crítico del gobierno de Daniel Ortega que ha sido trasladado al Vaticano por decisión del Papa Francisco. Desde Managua informa la AFP.
Miles de personas despidieron el jueves al obispo Silvio Báez en la capital nicaragüense. El clérigo, duro crítico del presidente Daniel Ortega y que ha recibido amenazas de muerte, será trasladado al Vaticano por decisión del Papa Francisco la próxima semana.
Ha sido un año decepcionante porque quienes tienen el poder han mostrado su rostro más tenebroso y más cruel. Ha sido también un año doloroso porque centenares de nicaragüenses fueron asesinados por fuerzas de la represión y muchos jóvenes que eran el futuro de nuestro país, simplemente por amor a Nicaragua y por expresar su pensamiento, fueron asesinados.
Báez presidió la misa crismal del Jueves Santo en la Catedral de Managua junto al cardenal Leopoldo Brenes. Desde el anuncio de su salida de Nicaragua el 10 de abril, miles de feligreses se han volcado a los servicios religiosos presididos por Báez. El obispo, quien regresó a Nicaragua en 2009 tras 20 años en Roma, clamó por el cese de la represión y se pronunció a favor de la población agredida tras el estallido de las protestas el 18 de abril de 2018. Las manifestaciones y su violenta represión han dejado 325 muertos, 2.000 heridos y centenares de desaparecidos, según organismos de derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua reprimió ayer la marcha opositora que conmemoraba el comienzo por estudiantes de un año de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Hace un año Nicaragua vio sorprendida cómo los universitarios salieron a las calles para protestar contra las reformas al Seguro Social. La violenta represión estatal extendió la crisis sociopolítica que hoy cumple un año. La oposición pretendía recordar esta fecha con una marcha que fue reprimida por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. Las reacciones de los manifestantes fueron de condena, como expresa Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
O sea, nosotros ya sabemos cuál es el nivel de represión de la dictadura de Ortega. No nos extraña. Lo que eso demuestra es que Ortega está muerto de miedo y que en Nicaragua lo que hay es un pueblo que no le tiene miedo a la dictadura.
En varios puntos de Managua, policías y paramilitares rodearon a los manifestantes que pretendían reunirse en la rotonda Centroamérica y marchar hacia el monumento a Alexis Argüello. Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de la Verdad, Adolfo Jarquín Ortel, sostuvo que lo que vive Nicaragua es un golpe de Estado fallido.
De parte de esta alianza cívica hay un capricho de ellos de buscar el deterioro del país.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas perdieron la vida durante las protestas sociales en el país. Sin embargo, otros organismos de derechos humanos elevan la cifra hasta 500. Además, se registran más de 800 presos políticos, según organizaciones de sociedad civil, y más de 60.000 exiliados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, reiteró este jueves el apoyo de su nación a los nicaragüenses que luchan por un país democrático en el aniversario de la insurrección cívica contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte del expresidente Alan García.
El exmandatario falleció el miércoles tras propinarse un disparo en la cabeza cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerlo en su domicilio en relación con el entramado de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Alan García, del Partido Aprista, fue presidente del Perú 2 veces, de 1985 al 90 y después del 2006 al 2011.
Y el oleoducto Caño Limón Coveñas, uno de los principales de Colombia, sufrió un segundo atentado terrorista en menos de 72 horas por parte de desconocidos en la región del Catatumbo, así informó la petrolera estatal Ecopetrol.
El ataque fue perpetrado en un reconocido sitio turístico del departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Las autoridades no atribuyeron al atentado ningún grupo armado ilegal, pero en la zona opera la guerrilla del ELN, que han atacado numerosas veces el mismo oleoducto, pese a haber anunciado una tregua por la Semana Santa.
Y las autoridades de seguridad de El Salvador arrestaron a 15 supuestos pandilleros acusados de atacar con armas de fuego a un microbús del transporte público y desmembrar a una mujer.
Un portavoz de la Policía Nacional Civil precisó que estas personas, entre las que se encuentran por lo menos 7 menores de edad, fueron detenidas en un motel de la capital salvadoreña y en unas casas cercanas.
Apuntó que en el lugar se encontraron 4 armas de fuego, 290 porciones de cocaína y 115 de marihuana y cuadernos en los que registraban el cobro que hacían a comerciantes bajo amenazas de muerte.
Y en el séptimo día de búsqueda, los bomberos encontraron bajo los escombros el cuerpo sin vida de una mujer y subieron a 20 las víctimas fatales por el derrumbo de dos edificios en Río de Janeiro. Así informaron hoy jueves las autoridades.
Más de 100 militares dotados con perros rastreadores, drones y helicópteros continúan las tareas de búsqueda en el lugar. Aunque el equipo de rescate mantiene abierta la posibilidad de encontrar cuerpos con vida, las posibilidades son escasas. El último rescate de un sobreviviente fue en la noche del viernes.
11:25, unas breves internacionales.
El Papa Francisco celebró por quinta vez una misa del Jueves Santo en una prisión en Roma, en la que lavó los pies de 12 detenidos, un gesto que recuerda que el mayor tiene que servir al más pequeño, según dijo el pontífice. Desde Roma informa la AFP.
El Papa Francisco realizó el jueves el tradicional lavado de pies en una prisión en los suburbios de Roma. El pontífice celebró su quinta misa de Jueves Santo en la que lavó los pies de 12 detenidos en la cárcel de Velletri. Tras una breve homilía, el Papa lavó y besó los pies de 9 internos italianos, un brasileño, un marfileño y un marroquí. El Papa recordó que se trata de un antiguo gesto reservado a los esclavos para recibir al visitante que llegaba a la casa. Cada uno debe ser servidor de los otros. El mayor tiene que servir al más pequeño, señaló Francisco. En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies de los apóstoles y establece la Eucaristía en su última cena. El ritual ha sido perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas de protestantismo.
Y a las 11:26, vamos a los deportes. Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. El joven prospecto cubano Lenar Pérez François se impuso por tercera vez en boxeo profesional en su carrera boxística que comenzó el pasado año en Rusia. François, de la división crucero, derrotó por nocaut en el cuarto asalto a Sardorjon Amondeviev de Uzbekistán en pelea realizada precisamente allá. Y bueno, Georgia perteneció a la disuelta Unión Soviética al igual que Uzbekistán. François, quien mide 1.95 metros de estatura, peleó desde la larga distancia y en el cuarto round puso en malas condiciones a su rival para ganar su pelea por la vía rápida. A nivel escolar en Holguín y también en la categoría juvenil, François ganó medallas en eventos provinciales y nacionales. En el 2016 representó a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Rusia, donde en su segundo combate perdió frente al británico Hutchinson, a la postre campeón mundial. Hutchinson actualmente está invicto en el boxeo profesional en 7 peleas en el peso semipesado. Y en las grandes ligas de béisbol aquí en Estados Unidos, hoy jueves por la noche, el cubano Jorge Soler disparó su quinto jonrón. Además, disparó un sencillo, llegó a 14 impulsadas y su equipo de los Reales le ganó a los Yankees en su casa 6-1. Arizona contó con un buen picheo de Weaver y derrotó al Atlanta 4-1. Por el equipo ganador, el cubano Joan López lanzó un tercio entrada y bajó su promedio de carreras limpias a 1.23, mientras que Washington dispuso 4-2 del equipo de los Gigantes de San Francisco y Toronto derrotó esta noche 7-4 a los Mellizos de Minnesota, mientras que por la tarde los Medias Blancas perdió ante el Detroit 9-7. Y en cuanto a la serie playoff de la NBA, esta noche el equipo de Filadelfia derrotó al Brooklyn 131-115 en la continuación de la serie playoff. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 en transmisión simultánea por Radio Caracol de Miami 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la edición de Luis Covarrubias, en la producción Héctor El Carrillo, y somos sus voces informativas
Ariane González,
Bruno Tocars
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para escuchar otro capítulo de la serie La Iglesia que creció con el exilio. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.